Con Cristina, Refat Alatma, médico que vive en Gaza, ha contado que en las últimas horas han seguido las explosiones en la franja.
Todo el mundo casi no ha dormido esta noche, pendiente de las noticias, escuchando todas las declaraciones de Hamas, de Trump, de otros países intermediarios. Y bueno, hemos despertado con algún tipo de alivio. Las cosas han aparecido diferente hoy, a pesar que Israel está apuntando hasta el último momento para seguir atacando, matando y causando daño.
Los ataques aéreos, lo contaba el médico Refat Alatma, han continuado en la franja, aunque con menor intensidad que en los últimos días. Hamas acepta el plan propuesto por Trump como punto de partida, pero con condiciones. En principio, se compromete a liberar los cerca de 50 rehenes que aún permanecen cautivos, de los que solo 20 estarían vivos. Sin embargo, pide negociar varios puntos de la propuesta de paz, como la entrega de armas o su exclusión del gobierno de Gaza. Ante estos avances, la situación en la zona es de máxima incertidumbre. Lo ha contado en el fin de semana de COPE Anton Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén.
Gaza City, since the 22nd of September, many of the operations has been suspended by both of
El nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil ha revelado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, operaba continuamente con ingresos en efectivo. Señalan la existencia de sobres del PSOE con dinero oculto que servían como pagos a Ábalos. La portavoz socialista, Montse Mínguez, resta importancia al informe de la UCO. Dice que está todo por demostrar.
No porque haya dinero en efectivo sea siempre dinero negro. Yo le niego la mayor, es decir, tenemos que demostrar dónde estamos, de qué estamos hablando y sobre qué estamos hablando. Con lo cual, cuando esto es un informe policial que se filtra, como siempre, hay informes que se están filtrando, pues bueno, pues se está filtrando y los tenemos que comentar, pero esto puede requerir perfectamente solicitud de información y perfectamente el Partido Socialista dará la información requerida que se nos solicite.
El Papa León XIV ha firmado hoy, festividad de San Francisco de Asís, el primer gran documento de su pontificado que llevará por título Dilexis Te, te amo. Conoceremos su contenido el próximo día 9 de octubre, cuando será presentado en la sala de prensa de la Santa Sede, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Precisamente el día en el que se cumplirán 5 meses de su elección, se va a hacer público el texto que en términos eclesiásticos se denomina exhortación apostólica, un mensaje para dar indicaciones concretas sobre una cuestión en particular. La firma del documento ha tenido lugar en presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, aunque oficialmente todavía no se ha avanzado su contenido. Según fuentes cercanas a COPE, se centraría en las necesidades de los pobres del mundo. El título escogido, Dilexis Te, refleja la continuidad con el Papa Francisco, porque su última encíclica se tituló precisamente Dilexis Nox, Él nos amó. Podría además tratarse de un escrito iniciado por su predecesor y completado por León XIV, aprovechando su descanso en Castel Gandolfo.
Y Rusia ha atacado con drones varias instalaciones eléctricas en el norte de Ucrania que han dejado sin suministro a cerca de 50.000 usuarios. La región ha decretado un horario de cortes programado mientras se solucionan las averías.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en motos, carrera al sprint en el Gran Premio de Indonesia. Rubén Vasco.
Con victoria para Marco Bezzecchi. En segunda posición ha terminado Fermín Aldeguer y en la tercera Raúl Fernández, consiguiendo así el primer podium de su carrera en MotoGP. Le escuchamos.
Al final, es verdad que estoy contento. Sinceramente, es algo que siempre te lo imaginas, pero nunca te lo esperas cuando llega. Así que nada, esto solo espero que sea solo el principio de esta historia, que ya está algo escrita, pero vamos a intentar cambiarla, a ver si podemos ser más competitivos como este fin de semana.
Marc Márquez en esta ocasión solo pudo ser séptimo por una sanción. Y en tenis, Alejandro Davidovich está jugando en estos momentos en el ATP de Shanghái su partido para pasar a los 16avos de final. Ahora mismo gana el español 1-0 al italiano Arnardi. Y en fútbol, anoche los Osasuna ganó al Getafe 2-1 en el partido que abría la octava jornada de Liga. Hoy continuamos con el resto de partidos y todo el deporte a partir de la 1 en tiempo de juego.
Gracias, Rubén. Sigues en el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, aquí ataviada de medieval en Teruel. Continuamos en fin de semana. No solo nosotros, que estamos aquí con largas túnicas y sobretúnicas, con nuestro técnico Miguel Ángel, ataviado también a modo de mozárabe, creo que le ha tocado. Sumérgete, si quieres, en la Edad Media de Teruel este sábado, con fin de semana, porque toda la ciudad está de este modo. Los alistamientos de tropas, la llegada del rey Pedro II o la iniciación de los aspirantes a caballero son solo algunas de las escenas que puedes vivir en cada representación teatral de la partida de Diego por toda la ciudad. Consulta el programa completo y no te pierdas nada con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare. Ha vuelto a hacer calor esta semana y concretamente en este sábado, que es San Francisco de Asís, dice Jesús García Ercilla que tiene lugar el llamado Cordonazo de San Francisco, que ilustra un cambio de tiempo que efectivamente estamos registrando, aunque venimos de la borrasca que dejó inundaciones en Ibiza y que provocó que muchas localidades del Mediterráneo recordarán aquella trágica dana que golpeó Valencia hace casi un año. Menudo ambiente había, por ejemplo, en Paiporta, en Catarroja, con la gente, pues lógicamente, atemorizada. Hoy volvemos a ver el 30 en los termómetros de muchos lugares. Vamos a saludar a Jorge Olcina. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Creo que el calor vuelve a ser el protagonista.
Sí, sí. Aunque va a ser breve, va a ser prácticamente hoy sábado, porque mañana domingo se va a notar una caída de temperaturas. Está entrando un frente por la zona del Atlántico Cantábrico que va a ir barriendo progresivamente toda la parte norte peninsular, y al menos podríamos decir hasta la latitud de Madrid mañana domingo se notará esa caída de entre 6 y 7 grados respecto a lo que se está registrando hoy, ¿no? Y también lo notaréis ahí en Teruel, ¿no? Por tanto, sí, aprovechemos el sábado porque está siendo un día muy soleado, luminoso, ha amanecido con algunas nubes bajas en puntos del centro peninsular, de la costa mediterránea, pero bueno, el sol y las temperaturas muy agradables, incluso un poquito calurosas, van a ir ganando grados en las próximas horas, ¿no? Hoy sábado, por tanto, un tiempo muy tranquilo. Mañana domingo, como digo, ese frente que va barriendo el norte peninsular irá cruzando de oeste a este, llegará al Mediterráneo ya en la tarde-noche, y bueno, pues va acompañado de una masa de aire más fresca, que es la que provocará, como digo, ese descenso de temperaturas que apenas se va a notar en el sur peninsular, ¿no? No llega con tanta intensidad esta masa fría, se va a quedar en las regiones del norte peninsular, y bueno, pues sí que va a ser algo significativo, porque ya digo, entre 6 y 7 grados de descenso respecto a lo que se haya registrado hoy sábado, ¿no? E incluso mañana domingo puede caer alguna gotita en Cataluña, también en el norte de Alicante, sur de la Comunidad Valenciana, en la zona de la Safor Marina Alta, y también de nuevo en Baleares, aunque nada que ver con los chaparrones y aguaceros que se registraron entre el lunes y martes pasado.
Vamos a hacer la representación de la semana que entra, a ver cómo viene este lunes el tiempo.
Pues mira, después de este domingo un poco más fresco, como decíamos, se van a ir recuperando las temperaturas hasta el próximo jueves, ¿no? Por tanto, volveremos a tener otro nuevo veranillo a principio de octubre. Al menos hasta el 9 de octubre vamos a tener unas temperaturas que van a ir progresivamente en ascenso prácticamente en toda España, un tiempo estable, un tiempo soleado, ya digo, después del paso de este frente volverá el anticiclón, ¿no? Y de cara a final de la semana, a partir del viernes, sábado y domingo, de nuevo, bueno, pues tendremos un poquito más de inestabilidad. En este caso va a ser el Mediterráneo la zona afectada. Entra pues una pequeña masa, ¿no?, desde el centro del continente europeo, si se confirman los pronósticos, entre el viernes y el domingo. Y bueno, pues puede dejar también, además de la bajada de temperaturas, precipitaciones en esa zona, ¿no? En principio no se esperan importantes, pero bueno, como ya sabemos, hay que estar atento a todo lo que pasa en otoño en el Mediterráneo, porque el mar todavía sigue estando cálido y en cualquier momento puede saltar alguna tormenta importante, ¿no? En Canarias, eso, buen
eso
tiempo.
Quería agradecerte que el fin de semana, con antelación a los hechos, te sí. anticipases en el programa para indicar que existía riesgo de una pequeña dana y que efectivamente las temperaturas que tú sigues tan minuciosamente del mar Mediterráneo, pues señalan que esto se puede repetir año tras año, ¿verdad?
Sí, sí, año tras año, y ya digo, también hay que estar atento el mes de octubre porque el mar sigue estando con temperaturas cálidas. Llevamos unos últimos años en los que, como se calienta tanto en el centro del verano, aguanta esas temperaturas prácticamente hasta finales de octubre de una manera importante. Y bueno, cualquier pequeña borrasca, cualquier pequeña dana, aunque la veamos poco importante, pues puede provocar esos chaparrones como ocurrió en el Mediterráneo, en la parte peninsular, y también como vimos en el archipiélago con Ibiza como un foco en el que la lluvia cayó con mucha fuerza, ¿no? Es un poquito el rasgo que estamos viendo, de lluvias que en una o dos horas te pueden dejar 200, 300 litros, ¿no? Y quería terminar, Cristina, diciendo que Canarias, que a veces no nos olvidamos, bueno, pues no, tiempo tranquilo, tiempo estable para esta próxima semana también.
Es nuestro Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Puedes además consultar en cope.es cuanto nos ha dicho. Muchísimas gracias, amigo.
Nada, un placer, pasarlo muy bien y un fuerte abrazo a todos.
Y vamos a la sección de policiales, asunto que siempre suscita mucho interés con nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Estoy
que no he oído el comienzo del programa.
Hombre. Con una túnica larga de color beige moteada de mostaza y con una sobretúnica de terciopelo ribeteada. No te lo pierdas, hasta el suelo. Porque Teruel celebra la despedida de Diego, que es parte de la historia de los famosos amantes de Teruel, que después tendrán su fiesta grande en febrero. Entonces nos encontramos con toda la ciudad lleno de tenderetes, mercado medieval,
anda,
los niños
bueno.
vestidos de medievales. La gente lleva carritos de niños de madera que se fabrican en memoria de cómo se transportaban también las cosas y las criaturas en el 1212, que es en este momento lo que recreamos. O sea, que es que me faltáis vosotros. Yo te veo,
pues te voy a decir que,
a José Miguel Gaona, os veo.
Que la sección de crimen en Teruel va escasa, ¿eh? O sea, tienen un índice de criminalidad bajo.
Hombre, naturalmente.
Vaya por Dios.
Son gente egregia. Vaya por Dios, dice José Miguel Gaona. Buenos días.
Muy buenos días. Qué pena no haber sabido con mayor antelación que estabas en Teruel, porque tengo una túnica tuareg que me queda de maravilla. Vamos.
Bueno, esa también podría encajar, porque había presencia mozárabe, claro. Pero yo claro. te veo más con un jubón y un enorme sombrero con colgantes laterales de seda. Así te veo,
sí,
yo.
Sí, medieval absolutamente.
Claro,
pues yo tengo también calzas. Túnica y me hago pasar
ya
por origen magrebí, ¿eh?
¿Por qué te haces pasar tú, Abad?
Origen magrebí, sin ningún problema. Yo paseo con mis túnicas por Marruecos.
Que
normal.
Yo también veo por vuestra estatura y porte que podéis ser nobles de la familia, yo que sea Zagra o cualquiera de las que protagonizan los amantes de Teruel. Bueno, vamos con la desaparición de Beatriz Guijarro en La Oliva, que esto es en Levante.
Mira. Te sitúo, La Oliva es una localidad valenciana de 26.000 habitantes, una
bueno,
localidad
con muchísimo
costera.
Tirón turístico y para los madrileños una referencia en la playa valenciana.
Bueno, pues te cuento que el viernes 8 de agosto, fíjate, ya estamos en octubre, pues Juanjo, que tenía de 41 años, que tenía una relación con Beatriz Guijarro de 29, pues estuvo tomando algo en un bar hasta última hora con ella, pues estuvieron charlando tranquilamente, y lo cierto es que se despidieron, dijeron, bueno, no vivían juntos, vivían por separado, ella tiene dos hijos. Y pues salen del bar, él y ella camina, se ven juntos, se ven en una cámara de seguridad como los dos van caminando juntos, y en un determinado momento, cuando se dividen los caminos, pues él tira para su casa y ella para la suya. Básicamente le dice que se va a casa y que se va a recoger y que no, que adiós hasta mañana, que ya está, que no ya está, que no pasa nada más.
Además era tarde, ¿no, Nacho? Era
sí.
tarde, ya de madrugada.
Sí, era de madrugada, en torno a las 12:43 del 9 de septiembre, ¿sabes? Bueno, la cuestión es que 12:43 del 9 de septiembre se despiden, ella le dice que se va a casa de su madre, cuando le tocaban los niños dormía en casa del padre, cuando no los tenía en casa de la madre. Se va a casa de la madre y le dice que adiós esta mañana, va vestida de una determinada manera y se despiden con normalidad, como si aquí no hubiese pasado nada, y al día siguiente nadie sabe de ella. Llega a la casa de la madre, en la casa de la madre le dice que va a salir un momento, sale, 7 minutos después el mismo bar que ha grabado como los dos novios se separan, graba cómo cruza por delante del foco de la cámara, 7 minutos después Beatriz se ha cambiado de ropa, va tranquila, se ha recogido el pelo en un coletero y lleva la pantalla del teléfono móvil encendida, es decir, va hablando con alguien. Va hablando con alguien, pero no le ha dicho nada al novio. No le ha contado absolutamente nada de que vaya a salir ni que se fuera a cambiar de ropa. Ahí ocultaba un misterio Beatriz que no quiso contarle a su pareja, a Juanjo Jiménez. Y desaparece, y desaparece, y desaparece, y ha desaparecido el 9 de agosto. Y se ponen a buscarla, y se ponen a buscarla, y nadie sabe de ella. ¿Y dónde está Beatriz? Un pedazo de misterio de los gordos. Poco a poco la madeja se va desentrañando y se va sabiendo que habló con su prima hermana esa noche y que quedaron. Entonces tú cuando le preguntas a Juanjo, oye, ¿la prima hermana qué pasa con ella? Y dice, pues cada vez que le preguntas te dice una cosa. Yo fui a hablar con ella y cada vez me dice una cosa. Le da la droga, le da el alcohol, le da todo y no tiene la cabeza puesta en su sitio. Claro, también la Guardia Civil va a hablar con la prima hermana y le dicen, oye, chica, ¿dónde está Beatriz? Dice, no, estuvimos fumando unos porritos y consumiendo cocaína hasta las 4 de la mañana, pero aproximadamente, pero yo no he vuelto a saber nada de ella, la dejamos por ahí y no he vuelto a saber nada de ella. Bueno, la cuestión es que, fíjate cómo es la cosa, que días después, en esa misma zona, días después de la desaparición, lo cierto es que, cuando te hablo de días después, te hablo de una semana, en un paraje de difícil acceso comienza un fuego, el fuego arrasa con una zona muy concreta, muy cerca de la oliva, pues allí van los bomberos, intentan apagar el fuego, un incendio forestal que arrasa parte de la montaña. Esto ocurre el 4 de septiembre, te he dicho una semana después y en realidad es casi un mes después. El 4 de septiembre hay un fuego ahí que lo arrasa todo y se ponen a mirarlo y dicen, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y este fuego que está intencionado, que parece un fuego intencionado. Bueno, la cuestión es que una semana después del fuego, pues encuentran el cadáver de Beatriz Guijarro, insisto, con dos hijos pequeños de 6 y de 8 años, calcinado en esa misma zona. Y se ponen a investigar y bueno, averiguan que el cadáver es calcinado, Gaona, porque estaba muy, muy quemado, claro. Y había pasado mucho tiempo a través de la dentadura, ¿no? Entiendo que es la zona más habitual de ADN.
Efectivamente, claro. La pulpa dental guarda restos de ADN incluso a temperaturas bastante elevadas. Ahora, evidentemente, casi con toda seguridad, ¿no, Nacho? Estaría ya muerta cuando ocurrió el incendio. Y por otro lado, quiero recordar que el incendio fue provocado, pero no para esconder aparentemente huellas o rastros del asesinato, ¿no?
Con el tiempo se ha sabido que era una pelea entre dos vecinos que estaban picados y uno le dijo, pues te voy a quemar el monte, y se lo quemó. Entonces no tiene nada que ver con la desaparición y muerte de Beatriz, pero aquí hay algo importante. Y es, ella apareció a los pies de un barranco, la principal tesis es que iba tan drogada que se cayó y se mató, pero claro, el problema es que el cadáver está calcinado. Y entonces, ahora yo te pregunto, Gaona, si recibió una puñalada, las partes blandas no existen, si recibió una puñalada en las partes blandas o un disparo en las partes blandas que no afectase a ninguna zona ósea, ¿eso lo podría determinar una autopsia ahora? Si, por ejemplo, fue empujada desde el risco y cayó al suelo, ¿eso lo podría determinar una autopsia? Si llevaba drogas en el cuerpo, ¿lo puede determinar una autopsia pasado este? Es decir, entre que está calcinado y ha pasado un mes ahí a grandes temperaturas el cadáver.
Entiendo. Lo que sucede, al parecer, es que el cadáver se encontraba en tal estado calamitoso que ni siquiera se podía percibir si era perteneciente a un hombre o una mujer. ¿Correcto?
Correcto. ¿No? Correcto.
¿Parece?
Sí, sí.
Correcto. Exacto. Entonces, imagino que el deterioro de las partes blandas es tan brutal que pocos rastros puede haber dejado. Por ejemplo, uno podría haber sido buscar algún tipo de carbonilla o bien niveles de CO2 en sangre para ver si estaba viva o muerta cuando ocurrió el incendio. Pero esto, con el deterioro y además el tiempo que ha transcurrido, tampoco. Los planos óseos son los únicos que quizá nos podrían indicar si ha habido una cuchillada que coincidiese con un hueso, vulgarmente hablando, pero tanto hasta el punto de saber si fue empujado o no, me temo que no.
¿Y una agresión sexual podría determinarse en ese estado una agresión sexual si fue sometida, o sea, si tuvo, sufrió una agresión?
Pues mira, en ese aspecto las ciencias forenses han avanzado mucho y se puede reconstruir, replicar, o mejor dicho, como se llama en ciencias forenses, amplificar zonas del ADN a pesar de que haya quedado muy destruido para comprobar efectivamente que ha habido, pues por ejemplo, esta agresión sexual. Pero una vez más me da la impresión que el estado tan calamitoso del cadáver lo podría hacer extremadamente difícil.
O con sea, lo cual nos encontramos
es esas cosas que generan una angustia horrorosa a la familia, sí, a la población es. Y un crimen sin resolver.
Sí.
O una muerte accidental, pero luego ya en el imaginario popular, vete tú a saber qué piensa la gente, si eso fue un crimen o fue un accidente. Tú imagínate una mujer que ha fumado marihuana y que ha consumido cocaína, que no se puede determinar, porque en el cuerpo eso ya no aparece, porque todo el alcohol se ha evaporado y la cocaína no quedan restos. Porque ¿cómo determinas si se drogó o no? Te tienes que fiar de la palabra de la prima hermana. Si la han apuñalado en una zona que no haya tocado hueso, pero que haya cortado algún vaso sanguíneo suficientemente importante como para que se desangrase, no va a haber, no quedar ningún rastro. Con lo cual, nunca sabrás si la han matado, nunca sabrás si se ha muerto accidentalmente o qué pasó. Y es algo que va a quedar ahí sin resolver.
Madre mía. Luego tenemos el crimen de
excepto
una mujer.
Que haya alguna confesión espontánea de alguien.
Sí.
Como hay varias cosas, sí. Recuerdo esta otra historia de un crimen de una mujer en Badajoz.
Sí, bueno, esto es surrealista. El crimen se produce a finales del mes de septiembre. Ella está en casa y de repente hay un fuego en una casa en Badajoz. Y pues llegan los bomberos, lo apagan y se encuentran un cadáver. Se encuentran un cadáver y no solo se encuentran el cadáver, se encuentran a una persona muerta de 54 años, funcionaria. Y lo cierto es que presenta signos de violencia. Los signos de violencia son tales que lo cierto es que está acuchillada y encuentran tres focos distintos en su vivienda, ¿vale? Empiezan a mirar y dicen, coño, ¿cómo puede haber tres focos distintos en la casa? Pues básicamente porque lo prendieron después de acuchillarla y asesinarla. Se ponen a investigar y determinan que esta mujer al parecer podría haber tenido una pareja. Pero mientras que están investigando, el padre de la pareja se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y dice, oiga, que fui yo, que yo la maté. ¿Pero por qué? No, yo la maté y no voy a decir nada más. Y dicen estos, a ver si está protegiendo a su hijo. Con lo cual detienen al hijo, detienen al padre, pasan a disposición judicial. En función de las evidencias que hay, porque había acelerantes en la escena del crimen, es decir, había indicios de que se había prendido aposta fuego y los tres focos más la muerte violenta de la víctima, pues considera el juez que hay indicios suficientes contra los dos y los ha mandado a prisión a los dos, porque todavía no se ha conseguido determinar quién de los dos ni cuál es el móvil de la muerte. Es alucinante. Hasta ahí te puedo contar.
Sí, o sea, en cualquier caso
es realmente un caso extraño.
¿Y el chaval no presenta ningún tipo de desorden psiquiátrico, por ejemplo?
Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Pero bueno, es que, claro, es que es complicado. Es complicado porque...
Y luego tienes dos minutos más. Venga, el crimen del feligrés de Berja. Del feligrés de Berja. ¿Qué es esto?
Sí, Antonio Campos. Bueno, este es un... Antonio Campos es un feligrés, un historiador de 54 años, es un funcionario. No se le conocía pareja, era una persona muy buena, que estaba siempre con temas religiosos. Bueno, llega a casa un día por la noche, le dice a su madre que va a salir, no le explica explica por qué va a salir. Al día siguiente tenía un viaje para visitar una virgen. Bueno, la cuestión es que de repente aparece maniatado y muerto a golpes en la cabeza dentro del maletero del coche. Se han conseguido establecer la causa de la muerte, traumatismo cráneoencefálico, maniatado, y han detenido a un chaval de origen magrebí de 23 años que ha confesado el crimen, pero que la familia no le ve ninguna vinculación con el fallecimiento. Y aquí ha sido clave las cámaras del ayuntamiento, que ven salir a las 9:13 a Antonio en su coche, un Volkswagen, luego las cámaras privadas que han conseguido determinar cómo se trasladó ese Volkswagen y todo lo que sucedió en el trayecto hasta el lugar de la muerte. En el coche han encontrado el asiento desplazado, porque parece ser que lo condujo también el magrebí, dentro del coche un montón de latas de cerveza que nadie se explica de momento por qué están ahí, porque el magrebí no ha explicado la razón ni el móvil del crimen, simplemente lo ha confesado, y existe la posible participación de una tercera persona, otro magrebí, al que están buscando. Todo resulta rarísimo.
Todo resulta raro realmente, porque es una persona aparentemente de conducta intachable, muy querido, etcétera, etcétera, pero en algún momento dado se relacionó con estos chavales que eran muy, muy jovencitos, a propósito.
Les pregunté yo, o sea, ¿han robado algo? ¿Los chicos estos magrebí han robado algo a la víctima? No, no le han robado. ¿Cuál es el móvil del crimen? Vete tú a saber.
Sí, a lo mejor un accidente. En fin, es una serie de sucesos inquietantes por toda la geografía que nos ha ilustrado Nacho Abad, que siempre está al tanto de la crónica policial. Es un placer teneros a los dos. Lástima no veros ataviados con un sombrero medieval y con sendos jubones, porque dos individuos tan altos y apuestos pues podrían ser de la familia de Diego o de Isabel, claramente, nobles de la
localidad. Apuesto.
Sí, sí, la gente,
apuesto. Yo calvo.
La gente siempre se queda estupefacta cada vez que nos ve así.
La próxima vez os traigo. Nacho Abad, José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Chao.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pasa un fin de semana a lo grande en Tiempo de Juego.
En el Tiempo de Juego de la COPE.
Este sábado, Real Madrid, Villarreal.
¡Qué buena pelota!
El domingo, Sevilla-Barcelona, Celta-Atlético de Madrid.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, rugen los motores con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego en COPE, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo, electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, 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 que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento solo el 4 y 5 de octubre en todas las pizzas refrigeradas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Son las 11:31 minutos, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Existe un coche urbano, joven y que se adapte a tus necesidades? La respuesta es clara, yes, of Corsa, porque con Opel Corsa puedes conducir tu coche con la energía que más encaja en tu vida. Gasolina, híbrido, eléctrico, tú eliges. Fabricado en España desde 1982 y con la mejor tecnología alemana siempre a tu alcance. Porque cuando piensas en estilo, innovación y libertad de movimiento, solo hay una respuesta, Opel Corsa. Yes, of course.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
El desierto será tu inmenso hogar y la nieve te abrazará. El mudéjar no es una decoración, hay estrellas para comprar.
Es la capital menos poblada de España y una de las más encantadoras, porque te permite deambular por todo el casco histórico en poquísimo tiempo, visitar torre mudéjar tras torre mudéjar, ver el ladrillo ornamentado por la azulejería verde y descubrir que es una ciudad medieval en el centro de España. Hay que conocer Teruel, no solamente por el jamón de Teruel, que también, no solo por la gastronomía, que también, no solo por su historia prodigiosa, sino por los amantes. Esa leyenda popular, que tiene poco de leyenda, porque tiene fundamento histórico, ¿eh? Se conocen los ancestros de ambas familias, la de Diego, la de Isabel y, por supuesto, la del que fuera su marido por decisión política, Azagra. Esa historia ha ido en el imaginario popular cogiendo cuerpo gracias al interés de las autoridades turolenses. Y ahora la ciudad se engalana varias veces al año, totalmente medieval, no solamente con las banderolas de las calles o los puestos del mercado, también con la indumentaria de la gente, que van los niños vestidos de medievales y los carritos de los niños y los porteadores y los periodistas tienen un uniforme medieval. No te lo pierdas, para cubrir los hechos. Buena responsable de ello es la alcaldesa de Teruel, doña Emma Buch. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la ciudad de Teruel.
Muchísimas gracias, alcaldesa. ¿Qué es ese apellido, Buch?
Bueno, pues no tiene ningún origen especial, es decir, no puedo explicar el apellido.
¿Se ha puesto usted a bucear? Porque suena quizá un poco árabe, puede ser.
No. Tampoco es muy común en Teruel, ¿eh? No es un apellido que sea muy común aquí en la ciudad ni en la provincia. No hay muchos casos, pero no desconozco el origen, si es medieval o de dónde procede.
Bien interesante. Bueno, realmente ha sido un éxito esta fórmula de revestir de Edad Media a una ciudad que tanto tuvo de medieval. Y yo creo que es que atrae muchísimo turismo.
Bueno, por supuesto. Teruel es una ciudad, es una joya dentro del turismo de interior, cada día más conocida, pero seguro que muchos de los que nos están escuchando en la radio todavía no conocen Teruel. Yo les invito a venir y ver esta joya del Mudéjar. Somos Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Tenemos lo que se conoce como la Capilla Sixtina del Mudéjar en nuestra catedral y la más bella historia de amor, que son los amantes de Teruel.
Lo de la Capilla Sixtina lo tengo que explicar yo, porque lo vi hace años. Ojalá pudiera verlo de nuevo, el artesonado de la catedral. Es un trazado de madera con unas pinturas de la Edad Media, de los gremios, de los artesanos, de los nobles de la época, en todos los colores que os podáis imaginar, que realmente parece un cómic de hace 500 años.
Bueno, hay que pensar que en aquella época la gente prácticamente no sabía leer y escribir y a través de las imágenes se hablaba también. Pero ese artesonado nos sirve también para esos trajes medievales, porque efectivamente este fin de semana celebramos la partida de Diego. Diego de Marcilla se va a la guerra en busca de fortuna para poder cumplir, le dan un plazo de 5 años para poder regresar rico. En la Edad Media, a veces, gracias a, bueno, pues a que una vez que se conquistaban las tierras, se confiscaban los bienes, la gente podía volver rica. Y Diego de Marcilla, que era de una familia noble, pero era segundón y por tanto no tenía herencia, se le da un plazo de 5 años para volver rico y poder desposarse con Isabel de Segura. Ahora hacemos la partida de Diego y el tercer viernes de febrero Diego vuelve a la ciudad de Teruel y esa ciudad es una explosión de color. Es una fiesta de los sentidos porque no solo representamos la historia de Diego de Marcilla e Isabel de Segura a lo largo de todo el fin de semana, sino que los propios turolenses salimos vestidos, como muy bien has explicado, de época medieval. Somos miles de turolenses los que nos vestimos. Además, con rigor histórico, porque es una recreación que nace de rigor. Esta misma semana se celebraba un congreso de recreaciones, un congreso internacional de recreaciones históricas, que esta edición estaba destinado a la indumentaria, porque lo que se procura es tener ese rigor y, desde luego, nuestro artesonado pues, nos ha dado muchísima información.
Bueno, yo me sorprendo porque tengo a Miguel Ángel, nuestro técnico. Yo diría que va vestido de mudéjar, porque tiene además más bien de judío, porque lleva una estrella. Estrella en el pecho, no sé.
Bueno, esa estrella Mudéjar. El Mudéjar es un movimiento propio de la península ibérica. Lo hicieron los moriscos, que eran musulmanes, pero que fueran reconvertidos. Lo hacían bajo dirección de los cristianos, pero que daban también ese toque de su cultura. Por tanto, el Mudéjar solo se ve en la península ibérica, es algo propio. Y la estrella Mudéjar, que además está también, por ejemplo, en muchas de nuestras joyerías de Teruel, han hecho estrellas mudéjares. Hay toda un catálogo de joyería vinculada al Mudéjar en muchos logotipos de la ciudad, de las empresas, aparece también esa estrella Mudéjar y es uno de los símbolos. De hecho, el logotipo turístico del Ayuntamiento de Teruel es Teruel donde nacen las estrellas y hay una serie de estrellas. Teruel se funda en una loma en la que un toro se para debajo de una estrella. Esa es nuestra maravillosa Plaza del Tórico. La estrella está en nuestro Mudéjar, está en el jamón de Teruel, que tiene como logotipo también una estrella, y además somos una provincia donde los cielos son espectaculares. De hecho, cerca de aquí hay un observatorio de astrofísica del cosmos y la central está en la ciudad de Teruel. Por tanto, nuestro cielo también es maravilloso.
Bueno, lo del cielo fue increíble, porque ayer Marcio Ortega y yo cruzamos el acueducto que separa el casco histórico medieval del ensanche de principios de siglo, una cosa preciosa de pequeños hoteles y chalés modernistas, y de repente nos volvemos hacia la derecha y había un mar de rosa sobre la naturaleza, quemándolo todo. Empezamos a recibir, fíjese, alcaldesa, fotografías de otros lugares de España. Se conoce que ayer el crepúsculo fue especialmente llamativo porque nos llegó a través de amigos, de Comillas y de Madrid, distintos cielos. Pero le puedo asegurar que el de Teruel era el mejor.
Bueno, es que, como digo, Teruel tiene un cielo espectacular. Tenemos poca contaminación lumínica, pero sobre todo somos una zona de montaña con cielos muy despejados y, por tanto, rara es la noche donde no podemos observar el firmamento. Pero además Teruel tiene otro componente. Somos una ciudad con una calidad de vida extraordinaria. En el Ayuntamiento de Teruel hemos hecho un estudio. No hay un solo punto de la ciudad que esté a más de 15 minutos de la naturaleza. Te encuentras donde te encuentres en Teruel, en 15 minutos puedes estar en una naturaleza maravillosa que nos rodea.
Claro, yo me quisiera venir a vivir aquí, porque digo, yo estoy de Madrid ya, me va a perdonar Ayuso, pero eso es, o sea...
Yo invito a muchos madrileños a venir a vivir a Teruel.
El crecimiento de la ciudad, que tiene una actividad económica desusada y una productividad verdaderamente estresante. He llegado aquí, que es la menos poblada de las capitales de España, y sin embargo muy vivaz, porque ayer a las 9 de la noche estábamos cenando en la calle. Las terrazas llenas. Y digo yo, ¿qué puedo hacer si me vengo a Teruel? Vamos a ver, ¿cuáles son las principales actividades económicas?
Bueno, Teruel como capital de provincia, somos la capital más pequeña de España, pero no la menos importante. Tenemos una población cercana a 37.000 habitantes y todo el mundo que viene a Teruel, lo que le asombra es la intensa actividad cultural y social que hay en nuestra ciudad. No hay un fin de semana que no haya actividades. Ahora tenemos la partida de Diego. Ayer estábamos en un concierto de la Legión por la noche. Cualquier fin de semana nos encontramos con una gran actividad en Teruel, pero como capital de provincia tenemos principalmente, somos una ciudad de servicios, tenemos también un sector industrial y tenemos algo que poca gente conoce y es una plataforma aeroportuaria, la mayor plataforma aeroportuaria del sur de Europa, donde se estacionan aviones, se mantienen aviones, se reciclan aviones, se pintan aviones, también se prueban motores del cohete del Miura 1 y del Miura 5 que se pondrá en el espacio y esos motores se prueban aquí. Estamos también en el sector de los drones y de los hubs, de las plataformas estratosféricas, de la estratosfera, que es un sector en pleno desarrollo.
Bueno, ahí como no apostemos pronto nos arrasan, porque están los rusos con los drones en Múnich en estos momentos y en Bélgica nada menos. O sea, bueno, que necesitamos drones de defensa.
Pues por eso también es importante lo que se está haciendo en Teruel y recientemente con el Ministerio de Defensa vamos a llevar también una inversión importante en materia de movilidad aérea que incluye la movilidad tradicional y también la de los drones. Y en estos momentos ese aeropuerto de Teruel, esa plataforma aeroportuaria, pues es el mayor centro de creación de empleo que hay en la ciudad y parte de la provincia y que además está en desarrollo permanente y sigue creciendo.
No, cuando
y
esto, hemos llegado, pues
es algo absolutamente singular.
A la derecha de la carretera y se veían montones, bueno, por lo menos había 40 aviones estacionados. O sea, es curioso que se ha generado este lugar de reparación y de generación de aviones que yo no sé cuántos puestos de trabajo proporciona.
Pues estamos ya en más de 800 puestos de trabajo. Ha llegado a haber hasta 125 aviones estacionados. En esta época del año que se vuela mucho, todavía debe con el turismo, hay menos aviones, pero hasta 125 ha llegado a haber estacionados y además es un empleo de calidad. Por tanto, bueno, pues cualquiera que sea ingeniero de las más diversas ramas, también bueno, pues no deja de ser, como dicen ellos, un taller de aviones, genera un empleo vinculado a una mecánica que también es muy especializada, pero que se forman los trabajadores en las mismas empresas y ese es un sector pujante y, como digo, además de los servicios, el turismo y también hay un sector industrial que está creciendo en estos momentos y el sector agroalimentario que es básico en toda la provincia de Teruel.
Estamos en Teruel este fin de semana, en esta nuestra bellísima España, que además es ingeniosa, porque si tiene tiene monumentos y arquitectura por doquier, además sabe ensamblar con cosas que llaman la atención. El otro día en Sevilla hablábamos del nuevo Festival de Ópera, porque Sevilla es protagonista de grandes óperas desde Rossini hasta Verdi, pasando por Beethoven en la historia de la música, pero cada ciudad ensambla con algo que pueda llamar la atención. Teruel lo ha hecho con su Edad Media, con la historia de los amantes de Teruel, y con tanto entusiasmo que la gente normal de la calle pues ya tiene sus vestidos que se los hacen y sus aperos y participan todos.
Bueno, como decía, el tercer fin de semana de febrero, el tercer viernes de febrero, toda la ciudad sale a la calle y no es que tengamos nuestros vestidos, es que tenemos varios vestidos. Los que tenemos hijos, pues conforme van creciendo tienes que ir haciendo también ropa y todos los
turnos. ¿No se pondrá la alcaldesa con la aguja y el hilo?
Bueno, pues no me pongo con la aguja y el hilo porque no sería capaz, pero también en torno a esa vestida.
Ella le da la plancha, o sea, que lo mismo usted le da la costura.
No. Pero bueno, mi madre sí que me ha hecho algún vestido en los inicios que se le da muy bien coser. Pero se ha generado toda una industria en torno a esta vestimenta. Al final, esto ha supuesto que muchas casas de telas que iban desapareciendo vuelvan, o que esas costuras, esas costureras, esas modistas vuelvan a aparecer porque, bueno, como digo, todo el mundo tiene que renovarse la vestimenta, los niños crecen, los trajes hacen viejos, hay que hacerlos nuevos, y por tanto se ha generado también una cierta industria en torno a esta fiesta y también de complementos, ¿eh? Porque aquí vamos vestidos, los complementos.
Es que llevan zurrones de cuero. Contaba yo antes que se habían hecho carritos de niños en madera. Hay jaimas por toda la ciudad, por explicarlo de alguna manera. En fin, estos tenderetes donde la gente además se reúne a comer, etcétera. ¿Y cómo se inspiran? Porque claro, una persona normal, ¿cómo ha de retrotraerse a 1212?
Bueno, es que yo querría explicar el tema de las jaimas, porque cuando insisto que todos nos vestimos, aparte del mercado medieval que hay, que puede ser más parecido a otras ciudades, lo que diferencia a Teruel también es que se crean esas jaimas, que son grupos de amigos, de conocidos, que se instalan en las calles, que recrean la época medieval, pero que no se pone cualquiera. Es decir, hay una federación que le tiene que dar el visto bueno, hay que acreditar que esa jaima pertenece, digamos, representa.
Como las peñas o como en el.
No, pero aquí tienes que acreditar que representas a un oficio, a una orden religiosa, a una orden militar, a una familia que existiera en Teruel en el siglo XIII.
¡Oh!
Claro, entonces están los peleteros, los vinateros, los aceiteros, los panaderos, la familia Marcilla, la familia Segura, la familia Sánchez.
¿Y dónde se inspira la gente?
Pues, por supuesto, en la historia.
Pero van ellos a los códices y a Internet.
Sí, bueno, también tenemos trabajos elaborados por investigadores sobre aquella época en Teruel y se han basado precisamente en todos esos trabajos para tener esa acreditación de que lo que tú representas realmente existía en la época, en el siglo XIII, en la ciudad de Teruel. Es decir, esto no me meto en Internet y miro qué había. No. Yo me voy a los estudios y entonces acredito que ese oficio, que esa orden religiosa existía en la ciudad de Teruel y, bueno, pues me nombro de esa manera, me dan una acreditación y entonces el ayuntamiento también establece un espacio donde te puedes ubicar con tu jaima, con tu grupo de amigos que están pues todo el día cocinando, por ejemplo, en la calle, al estilo medieval. Y yo digo que es una fiesta de los sentidos, porque uno llega a Teruel y ve una explosión de color, pero una explosión de los olores, de la comida en la calle, de los sonidos, porque te puedes encontrar pues un baile medieval, una representación donde se oyen las espadas. Es decir, el color, el olor, los sonidos, todo te imbuye en ese sentido.
No, es ingeniosísimo, tengo que decirlo. Está siendo una delicia servidora. Si os metéis en las redes sociales, está aquí con su túnica y su sobretúnica. Y tenemos que felicitar a los turolenses por esta muestra de inteligencia, que es atraer la historia al día de hoy y con ella, el interés de tanta gente en repasar una ciudad que antes de esto ya tenía muchísimo interés. Emma Buch es la alcaldesa de Teruel. Enhorabuena.
Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El Pacto de los Lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche,
en 13.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento solo el 4 y 5 de octubre en todas las pizzas refrigeradas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Desde una de las provincias más castigadas por la despoblación, que es el caso de Teruel, pero que vemos responde de forma vivaz, vamos a otra de las regiones que también padecen este fenómeno, Extremadura. En concreto, esta vez han protestado allí contra el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, una de las infraestructuras clave para el tejido económico y laboral de Navalmoral de la Mata. Empieza el desmantelamiento de las nucleares en España con este gesto y la gente no está nada contenta y ya están manifestándose, concretamente en la localidad de Cáceres. Nos vamos allí para hablar con don Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
Don Fernando es, además de presidente de la plataforma, alcalde de Belvís de Monroy, que es uno de los municipios situados junto a Navalmoral y donde muchos habitantes dependen de la central para el día a día. ¿En qué medida es esto así? ¿Cuál va a ser el impacto del cierre?
Bueno, pues va a ser devastador. Se van a perder 44.000 empleos entre directos e indirectos, que son como 400.000 en Madrid, ¿no? Aquí hoy estamos más de 80 instituciones que nos hemos hermanado para firmar un manifiesto de apoyo a la continuidad de la central de Almaraz. No queremos que nos abandonen, como ha ocurrido en tantas ocasiones en esta comunidad.
¿Y tienen la esperanza de poder salvar estos 4.000 puestos de trabajo? ¿Tienen un diálogo con el ministerio?
Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Hacer un llamamiento a Genfín y hacer un llamamiento a su negociación, que negocie. Es una de las propuestas principales y la preocupación ahora mismo es ver cómo las empresas propietarias, que ya han manifestado que están a su disposición para continuar con la actividad de la central, y es que la ministra ni siquiera se ha sentado a recibirlos. Así que le pedimos que inicie la negociación con las empresas ya. Todo un pueblo y toda una comarca estamos esperando, no hay derecho.
La verdad es que es una situación paradójica porque en el Parlamento Europeo han desatascado proyectos para la recuperación de centrales nucleares. En este momento no podemos depender del gas ni del carbón rusos. Tenemos dificultades para la autonomía del continente y Alemania incluso ha parado su desmantelamiento de centrales nucleares. Es una paradoja que vayamos de este modo contra la evolución de los acontecimientos.
Total. Es una paradoja total. Es una paradoja que Teresa Rivera firme en Europa para construir dos reactores 35.000 millones de euros y aquí firme un calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz. Me refiero aquí en España. Eso sí que es una verdadera paradoja.
Claro, es que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, habrá quien argumente que es que Almaraz es vieja e insegura.
Bueno, quien argumente eso posiblemente no conozca Almaraz, que ahora mismo está catalogada Guano 1 por la Asociación de Operadores Nucleares Internacional, de que recibimos visitas de otras centrales para ver cómo operamos. O sea, catalogarte 101 es meterte dentro de las 10 centrales mejores del mundo.
Y dígame una cosa, don Fernando, ¿cabe la posibilidad efectivamente de echar para atrás el proceso? O sea, de volver a abrir Almaraz.
No, es que no tenemos que volver a abrirla. Tenemos que seguir con ella abierta. Y claro que se puede contrarrestar esta decisión. Pero lo tienen que hacer desde el gobierno central y lo tienen que hacer ya.
Pues es don Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, que ha juntado en este esfuerzo a un montón de asociaciones y de representantes que claman contra el cierre de una central nuclear que da 4.000 puestos de trabajo y que, atención, abastece a 4 millones de hogares y es responsable del 7% de la demanda energética de España. La verdad es que hacemos cosas muy, muy raras. Don Fernando, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Roderico Simón, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal
por Teruel? Espero que la gente esté visitando con furor las redes porque Servidora sí. Se ha ataviado con mucho esmero.
Sí.
Y claro, llevo aquí esta túnica y esta sobretúnica. He entrevistado a distintas y distintos representantes de Teruel que también vienen vestidos de esta manera y ciertamente en este momento ver las fotos desde aquí es de lo más pintoresco.
Pues sí, lo estamos subiendo a todas redes, que se pasen por ahí porque desde luego que pintoresca estás, Cristina, pero bueno, también divinamente, con ese atuendo medieval tan típico de Teruel.
Vamos a pasar enseguida a nuestra hora del glamour. No podía faltar nuestra Carmen Lomana, que por cierto, hoy trae noticias en primer término porque está invitada a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Millán esta tarde en Sevilla y por lo tanto vamos a tener de primera mano una información que se va a producir a lo largo de la jornada. Vamos a saber de qué color es el vestido de la Lomana, que siempre tiene su interés, ¿verdad,
hombre,
Rodrigo?
Claro. Va a ser nuestra corresponsal de lujo en Sevilla prácticamente para la boda. Bueno, en Marbella
era, ¿no? Este es Rodrigo Simón, este es tu equipo de fin de semana y nos vamos a las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Felimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Gobierno de España celebra el acuerdo para Gaza como un paso más hacia la paz. Antonio Raiz.
Para el ministro de Exteriores no es un paso definitivo, pero sí la puerta para abrir nuevas posibilidades. José Manuel Álvarez insiste en la solución de los dos estados que hasta ahora han rechazado.